Alberto Contador, que colecciona grandísimas cimas del ciclismo y que también querrá Momentum,
sí,
digo yo.
Sí, señor. A ver, Nairo Quintana, es usted, buenas tardes, el líder del Movistar para la general. No me diga que no, ¿eh?
Sí, ahora paso a ser el líder. Esperamos darle el buen resultado al equipo. Una alegría.
Porque lo de ayer fue duro, ¿eh? El golpe de Alejandro.
Sí, la herida de la bici no lo esperábamos y de un momento a otro pues hemos perdido la mayoría del trabajo que habíamos hecho durante todo el Tour.
El Mont Ventoux es una cima mítica la de mañana, ¿eh? Ya lo sabe usted que para ganar ahí habrá que atacar.
Sí, es bastante duro. Esperamos poder recuperar algo de tiempo.
Gracias. Así que si espera recuperar tiempo es porque va a atacar.
Debe haber colombianos por aquí, por Lyon.
Sí, señor. ¿Eh? Hay alguno que hay colombianos por todos los lados. Y colombianas.
Lo cual siempre es una garantía de espectáculo en el mundo del ciclismo y en
cualquier deporte. ¿Que haya colombianas?
Sí, efectivamente.
Madre mía. Esto de verdad que no sé dónde vamos a acabar.
Estamos en el día 14 del Tour de Francia, Pereiro. Nairo Quintana, que no se esconde nunca, que parece que no ha roto un plato en su vida, pero el hombre dice lo que siente, dice lo que se habla en el hotel. Es usted líder del Movistar. Seguramente cualquier otro hubiera dicho... No, el líder es Alejandro, yo estoy aquí para aprender. A estas alturas lo seguiría diciendo y dice, sí, soy el líder del Movistar. Que bueno, tampoco hacía falta que lo confirmase, pero que la gente suele despejar la presión de las declaraciones y este se queda con ella sin ningún tipo de problema.
Sí, a mí me parece un corredor valiente, con muchísima personalidad, pero a pesar de lo pequeñito que es, cuando lo ves encima de la bicicleta y le ves una cara tan seria, ¿no? Dice realmente lo que siente. Yo creo que son los corredores que nos van a hacer vibrar y soñar, porque yo creo que ahora que tiene libertad ya no va a tener que en ningún momento pues frenar sus ataques, o cuando realmente crea conveniente que pueda atacar lo va a poder hacer. A ver, Alejandro está claro que va a seguir ganando posiciones y va a meterse entre los 10 primeros en este Tour, seguro. Si no es mañana, es en los Alpes, ¿no? Pero recuperarle tanto tiempo a Nair es complicado, y yo creo que va a hacer una última parte de Tour de Francia Nairo que nos va a sorprender a más de uno.
Nairo Quintana, otro de los hombres que ha pasado por el micrófono inalámbrico de Quique Iglesias. Ya hemos escuchado a Alberto Contador, ya hemos escuchado a José Joaquín Rojas e Imanol Erbiti del equipo Movistar, mientras Matteo Trentin está atendiendo a todas las televisiones en la señal internacional. El italiano, que fuera campeón sub-23 de su país, como nos ha contado Lañay, que hoy se ha encontrado, ha peleado, ha ganado una etapa en el Tour de Francia que hemos vivido, porque aquí no entendemos de banderas, entendemos de ciclismo, porque nos gusta, porque nos encanta en COPE.
Cada día compartimos una misma pasión por la actualidad.
Por saber lo que pasa y por qué pasa.
Por conocer, por descubrir, por sorprendernos juntos.
Ahora conocemos los datos de audiencia y nos confirman que cuentas con nosotros para tu información.
Para tu deporte, para tu economía. Contigo somos más. Gracias.
COPE. Estar informado.
¿Te la sabes esta, Pereiro?
Bueno, de vez en cuando.
¿Qué respuesta es esa?
De vez en cuando.
Seguimos pendientes de que Óscar Freire cumpla su promesa, dado en antena, de cantar una canción, de destaparse como cantante.
Tendría que hacer algún cursillo o algo, ¿no?
Cantabria Infinita o el himno de Torrelavega.
Bueno, ya veremos, ya veremos.
Depende. ¿Y si no, que cante tu cuñado?
Depende, bueno, si canta... Nada, cantar no canta, pero armar la nota, dar la nota sí, ¿eh?
No hemos dado la clasificación general a Lañá porque no ha variado con respecto a la de ayer, por lo menos en las posiciones más altas, pero nunca ha estado de más recordar el top 10 después de 14 etapas en la edición 100 del Tour de Francia.
Pues Chris Froome en el liderato, Bauke Mollema con 2 minutos 28 segundos es segundo, perdidos claro está, Alberto Contador es tercero a 2.45, a 2.48, cuarto Roman Kreuziger, Lauren Standam a 3 minutos 1 segundo, es ahora mismo quinto clasificado, sexto a 4.39, Fuglsang, Kwiatkowski es séptimo a 4.44, octavo Nairo Quintana, con quien hablaba Quique Iglesias, a 5.18, noveno Jean-Christophe Perot a 5.39 y décimo a 5.48, Purito Rodríguez.
Así, con ese top ten en el Tour de Francia, vamos a llegar a la decimoquinta etapa, día 14 de julio, día de la República Francesa, recordando la toma de la Bastilla, y mañana vamos a una de las cimas míticas, al gigante de Provenza, al Monte Lunar, prácticamente, porque está absolutamente pelado, por eso le llaman también el Monte Pelado, el Mont Ventoux, Pereiro seguro que lo conoce, Freire no sé si lo conoce, creo sí, que sí, sí también.
Sí, lo conozco. Yo quedé fuera de control, como dije el otro día.
Ah, es verdad, verdad.
La única vez en mi carrera de ciclista que he quedado fuera de control, sí. Y fue una cronoescalada que ganó Iván Mayo. Y bueno, pues yo me acuerdo que esa media...
2004.
Sí, hice una media, no sé si de 25 kilómetros a la hora.
Pero bueno, salía desde abajo, Óscar.
Sí, sí. Y bueno, pues yo me acuerdo que yo no llegué a 25 ni de máxima.
salía del pueblo, ¿no? Que
salía un poco antes de llegar al Mont Ventoux.
Hacías como 4 o 5 kilómetros más o menos en un falso llano ascendente que suele pegar bastante el aire.
La etapa es de 242 kilómetros y medio, es larguísima, como un día sin pan. Lo más duro, evidentemente, es el Mont Ventoux. Lo demás, pues es casi una zona de calentamiento con tres cuartas, todos muy seguidos en los primeros 45 kilómetros de etapa. Luego, más o menos en el paso por el kilómetro 143, tenemos un tercera. Y luego, pues, sube y baja, pero esencialmente plano el perfil hasta llegar a la base del Mont Ventoux. 20 kilómetros, casi 21 de ascensión al 7,5% de pendiente media. Hay muchas zonas que superan la pendiente del 9%. Es durísimo y dicen que falta el aire.
Bueno, realmente lo que pesa es mucho aire, más que falta el aire. Tiene dos partes, ese puerto es un puerto... diremos tres partes, ¿no? Yo realmente en el pueblo que hay 4 kilómetros antes del giro a la izquierda, que realmente empieza el Mont Ventoux, es una parte favorable, que asciende, pero normalmente suele pegar bastante viento de frente, un poquito del lado izquierdo, y después ya cuando realmente giras, tienes esos primeros 8 kilómetros hasta el Chalet Renard, que son realmente duros, es un 8% continuo, sin un descanso, donde realmente te puede asfixiar si alguien pone un ritmo muy grande, y es el típico puerto que... si no vas cómodo, mejor poner tu ritmo y que nadie te saque de punto. Una vez que llegas al Chalet Renard es cuando ya se acaba la vegetación, y a partir de ahí es importantísimo ir en un grupo, porque el viento normalmente siempre pega de cara, y es muy complicado si no te quedas hasta ese punto, ¿no? Hasta el kilómetro 8, kilómetro 9 más o menos, que en la parte final ya pues puedas flaquear.
Ese es el señor Mont Ventoux. Freire, ¿tú tienes algún recuerdo más que quieras compartir con la gente de cómo es el Mont Ventoux, de cómo hay que afrontar el Mont Ventoux? Claro, es que te pones a mirar, porque aquí va por colores el desnivel en el perfil del Mont Ventoux, y el negro es mala cosa, el negro es lo peor, y el negro es el que predomina, porque hay muchos kilómetros superiores al 9% de media.
Yo, para mí, el negro empezaba ya en el primer kilómetro y no terminaba hasta arriba, pero independientemente de la última subida, es una etapa muy larga que seguramente hará muchísimo calor. Y el único que tiene interés, bueno, pues de que pueda llegar la carrera, pues para la etapa puede ser el Sky, pero lo veo muy difícil de controlar. Creo que es una etapa en la que Froome tiene que atacar, porque bueno, pues es una etapa en la que probablemente lleguen todos los favoritos al empezar el puerto, y es una de esas oportunidades que tiene para sentenciar más el Tour de Francia. No sé, uno como contador, todavía no le veo yo muy convencido de que pueda atacar. No se le ha visto todavía tan bien en la montaña. Se le ha visto muy valiente al equipo y a él, pero creo que mañana va a ser el día de Froome.
Para intentar descabalgar a Froome habría que hacer una carrera durísima desde el inicio, pero mañana no es el perfil quizá, porque no hay puertos anteriores, y Froome en el mano a mano se va a defender, y se va a defender bien.
Es lo malo que tiene.
Salvo que haya 3, 4, 5 ataques seguidos y quiera salir a todos, y que le breque el motor. Pero
¿quién le va a arrancar
en
un repecho del 9% si él es el más fuerte de todos?
No, sí, a él no, pero al equipo, no sé, yo creo que es una etapa que se puede hacer mucho daño. Lo único que si espera todo el mundo a llegar a la última subida...
Falta dureza anterior, quizá,
claro,
¿no?
Es que es una etapa que para mí no tiene mucho sentido. 200 y pico kilómetros, prácticamente plano, 200...
Sí, pero 200. Ojo al viento también.
Sí, es una zona de mucho viento también esa zona, y estos días, si vosotros decís que hay viento, mañana también se puede haber mucha tensión con todo eso.
Después qué bonito es el maillot amarillo, ¿eh? Precioso.
Es muy bonito, sí. Muy bonito.
Lo mires por donde lo mires.
O por la derecha o por la izquierda, ¿no? Increíblemente bonito.
Para mí le falta dureza a la etapa, para intentar descabalgar a Froome.
La de ayer era menos dura, y bueno, mira lo que se vio. Por eso, no sé, saben que sobre todo si llegan a esa última subida, con los grupos rotos, bueno, pueden hacer muchísimo daño a Froome. Es que es de la única manera que puede perder el Tour de Francia.
Ahora mismo está Chris Froome en el podium, Quique.
Supongo, ando yo por el parking de los equipos esperando algún que otro protagonista. Estamos aquí un poco lejos, pero se escucha estupendamente. Así que os pido paso en cuanto alguien hable.
Perfectamente, era más que nada una comprobación de sonido. Quique Iglesias en el micrófono inalámbrico de la cadena COPE con el PTDM Javi García ofreciéndonos el sonido, el mejor sonido, el sonido del ciclismo en la antena de la cadena COPE. Recuerden, aquí en León ganó Mateo Trentin por delante de Albasini y Talansky en un grupo que se ha jugado la etapa de unos 12 ciclistas, donde teníamos a Rojas y a Goy García cuarto y quinto respectivamente. Y en la clasificación general, sin cambios en el top 10, incluso más atrás, porque el pelotón ha llegado con tranquilidad a... ¿Cuánto hemos dicho que había llegado el pelotón?
A 7.17.
A 7.17.
Sí que es cierto que Talansky se mete a 6 minutos y medio, pero no entra dentro de los 10 primeros.
No entra dentro de los 10 primeros, pero ya para molestar vale. Y tiene a Daniel Martín ahí, que para molestar vale también, a 5.52. Garmin vino a este Tour de Francia diciendo que iban a intentar hacer una carrera loca y están en disposición de hacerlo. Ahora mismo están en disposición de hacerlo. Son dos ciclistas que están ahí. Pero yo mañana creo que uno de los beneficiados, si se llega en grupito, salvo que se le atranque el puerto, va a ser Purito Rodríguez. Como lleguen en el último kilómetro juntos,
sí,
las opciones de Purito van a estar disparadas.
Sí, el último 300 metros es un repechón muy, muy grande, ¿no? Cuando giras a la derecha ya pues, prácticamente llegado al observatorio, es muy, muy duro, ¿no? Lo que pasa que yo creo que mañana, estoy con Oscar, mañana va a ser, sí, Froome va a sentar otro golpe muy grande y tener una distancia para después poder correr en los Alpes de otra manera. Y es que aparte es un día perfecto para él, es un puerto muy, muy, muy duro desde abajo. Me imagino que Porte le hará los primeros kilómetros y se hará a la gente, y en el momento que arranque la moto Froome va a ser complicado seguirlo.
Yo pienso lo que tenía que hacer el director deportivo, pues la táctica del Sky debería ser pues eso, poner a tope abajo pues a uno como peor y después que atacara a Froome e intentara sacar el máximo tiempo posible. Sabe que es una etapa que él puede meter tiempo y que probablemente lo vaya a necesitar en etapas que vengan después.
Tú a Pereiro, a Contador, ¿le ves con dudas como le ve Freire o le ves cada vez más convencido?
Yo quisiera verlo con los mejores ojos del mundo, pero sinceramente creo que no está a la altura de Froome ni es el de Alberto Contador de otros años, que tiene muchísima voluntad, que sí que quiere, que lo va a intentar aquí al final, pero le veo más para hacer daño desde lejos y a nivel estratégico que un mano a mano con Froome a día de hoy. Ojalá me tengan que comer todas mis palabras, y lo digo con todo desde corazón, ¿no? Ojalá que me las coma, pero yo creo que Froome este año está siendo superior a Alberto en todos los terrenos. Mira, el tiempo que ha perdido Alberto en la contrarreloj con Froome indica mucho, ¿no? Cuando Alberto antes era un, bueno, o es un corredor que normalmente las contrarrelojes estaban mano a mano con la gente que ganaba el Tour de Francia.
Es bonito también el maillot de Faralaes del Gran Premio de la Montaña. Hay gente que le gusta más.
A ver, Heriberto, vamos a hablar. Claro, la morena está muy buena, chicos. Joder, es que está con el maillot. El maillot es como todo, pero la morena está bien.
Bueno, son cosas de enclave que intentamos mantener en clave hasta que Pereiro pues abre esa bocaza absolutamente grande, llena de dientes que tiene.
Te estaba refiriendo a las tías. Yo pensé que hablabas de los mayos en serio.
No, yo hablaba de los mayos en serio.
Ah, vale, yo de las tías.
No. tenía yo dudas. Y Freire opta por un silencio absolutamente.
Sí, no, yo fuera de juego.
Prudente.
¿Y para qué?
Y a la ña ya ni te cuento. Estará contando el número de lunares, seguramente.
Yo estoy contando el número de lunares del mayor.
¿Cuántos lunares tiene la ña?
La mitad de otros tantos.
Pero enseguida volvemos lo que recuerdo de subir al podio, ¿no? ¿No recuerdas el mayor tú?
No. Sí, no. Sí, que lo recuerdo, sí.
Ah, bueno,
se abrochaba por detrás también.
Enseguida volvemos desde Lyon con más noticias, con más detalles, con más declaraciones después de la 14ª etapa del Tour de Francia que ganó el Omega Pharma-Lotto Mateo Trentin.
En los tres días de moda del Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de moda vestir hombre, solo hasta el 13 de julio y hasta el 14 en los centros con apertura.
En el podio ahora, turno para Kwiatkowski, el ciclista polaco del Omega Pharma Quick Step, el jefe de la clasificación de los menores de 25 años a las que opta también Nairo Quintana, el hombre de Movistar, el nuevo hombre fuerte de Movistar, después de lo que le ocurrió en el día de ayer a Alejandro Valverde, que va a tener un problema porque está en una distancia que no sé si le van a dar libertad para intentar cosas. El año pasado, cuando lo intentó, ya tuvo que pegarle también una comida de tarro tremenda a Vincenzo Nibali para que le dejara ir, y creo que estaba a unos 18 minutos. A Valverde, en teoría, no le iban a dejar ir, pero al final sí que le dejaron ir y consiguió esa victoria. Ahora está con 12-10 y no sé qué libertad va a tener Valverde, muy poca, poquísima.
Bueno, la libertad que se quiera buscar él. Lo que tiene que hacer ahora mismo Alejandro es arrancar en momentos donde la carrera está muy tensa y en momentos donde o bien su equipo o bien corredores de ese nivel pues puedan hacer daño pues faltando un puerto, faltando dos más o menos, y cuando Froome va a tener que elegir a Alberto este, el otro, pues Alejandro va a tener ese pequeño margen de maniobra que no tiene Alberto Contador, que no tiene Mollema, que no tiene toda esta gente. A ver, oportunidades va a tener muchísimas. Otra cosa es que le deje meterse en carrera y dejarle recuperar 7 minutos, ¿no? Pero oportunidades va a tener seguro, más que otros.
El dorsal rojo de la combatividad
también
en esta jornada.
El dorsal rojo de la combatividad.
Sí, está fenomenal. Julien Simon, el ciclista del Soyasan, que mantuvo en jaque a sus compañeros de escapada, que lo intenta muchas veces a lo largo del Tour de Francia. Hay que decir que va muchos kilómetros en fuga y que hoy está teniendo esta recompensa para el equipo alimentario de aquí de Francia, para el equipo verde y blanco del Soyasan. Más cosas que están pasando en este Tour de Francia. Lo de las alianzas de ayer dio muchísimo que hablar. Hay mucho debate en la sala de prensa. Hay gente que es veteranísima aquí en el Tour de Francia que todavía no tiene muy claro cuándo hay que atacar o no atacar, o cuándo hay que levantar el pie para que se reintegre un jefe del pelotón. Es lo que ha dominado aquí en el Tour de Francia el debate. Casi nadie ha hablado de Mark Cavendish, que ayer consiguió esa victoria. Mark Cavendish, que ya no caía bien en Francia y que ahora pues tampoco tiene muchos amigos en el pelotón, como decíamos. Luego viene ese día de descanso, ese día de descanso de lunes, y viene esa semana tremenda después del Mont Ventoux. Pero a ver qué carrera nos queda después del Mont Ventoux, en el que vosotros decís que Froome va a dar otro golpe de autoridad. ¿Estáis muy convencidos? Yo no estoy tan convencido. Froome alguna duda me da.
Yo, ojalá que no, ya repito, ojalá que mañana me esté comiendo más palabras, pero sinceramente lo estoy viendo muy fuerte, muy fuerte.
Yo igual también, creo que hasta ahora no ha demostrado ningún punto de debilidad y sobre todo pues eso, está metiendo tiempo cuando realmente pues se ha hecho la carrera dura y creo que mañana no va a esperar a esa parte final de la subida. Creo que cuando vea su momento va a intentar atacar para meter más tiempo. Y bueno, habrá que ver también un poco, no solo los españoles, también los holandeses, ahí van muy cerca y probablemente no en la etapa de mañana, pero en las siguientes etapas puede que también
Quique
ponga en peligro a...
Vale. ¿A vos escucháis?
Sí.
Bueno, va a ser imposible poner el pinganillo porque el retorno aquí es terrible. Con el compañero, compañero de habitación, con el compañero de equipo de Alberto Contador, hola Jesús Hernández, muy buenas.
Buenas tardes.
Ya duchado, ya tranquilo, mañana la guerra.
Sí, ya nos hemos duchado, que es lo que más ganas tenemos cuando llegamos al bus. Y sí, ya con la cabeza puesta en el momento de mañana.
Mañana tienes que estar cerca de Alberto porque mañana es un día donde puede volver a poner al menos en jaque a Froome, ¿no?
Bueno, sí, mi trabajo es estar con él lo más tarde que pueda. Y bueno, nunca se sabe, Momentus es uno de los puertos más duros que hay en el Tour y siempre puede haber sorpresas.
¿Qué tal está Alberto? Después de ayer yo creo que le ha cambiado la cara. Antes hablábamos con él y está el tío contento, ¿eh?
Sí, la verdad es que Alberto siempre es un tío que, como bien habéis visto, me pasó en la Vuelta a España, siempre es optimista y siempre juega a ganar. Si encima los días como ayer acompañan y el equipo acompaña, pues mejor que mejor.
Oye, ¿y este chico es invencible? ¿El equipo cómo lo tiene? ¿Lo tiene tan mal como parece el Sky?
No creo que tenga tan mal el equipo. A día de hoy hay que reconocer que el más fuerte de la carrera es Froome, tanto en tanto en las subidas como en las cronos. Y bueno, ya veremos, puede que tuvieran un mal día el domingo pasado, por lo tanto tampoco vamos a infravalorar al Sky.
¿Y tú? ¿Cómo estás para mañana?
Pues la verdad es que muy bien, las sensaciones para arriba son muy buenas, tanto la semana pasada, tanto el sábado como el domingo estuve con él casi hasta el final, así que bien.
Oye, ¿y en la habitación qué hacéis?
De todo menos hablar de ciclismo.
¿Veis mucha peli, muchas series o qué hacéis?
Sí, pasamos el tiempo viendo series que tenemos en el ordenador y alguna película.
¿Qué toca ahora de serie?
La que se avecina.
Pero eso está muy vista ya.
Ya, pero es que no está preferida.
Pero ya hay capítulos que te los debes saber y los diálogos, casi.
Sí, pero bueno, pues eso nos gusta más, porque como sabemos cuando viene el punto bueno, ya nos reímos de antes.
Bueno, oye, no firmamos el podio, ¿no? ¿Todavía?
No, la salida de de Córcega veníamos a ganar el Tour. Queda una semana entera y vamos a por el Tour.
Gracias.
Nada, a usted.
A usted, me ha dicho, el muy bandido.
Jesús, otro mes que no cobras. Yo veo La que se avecina todos los días de mi vida. Incluso cuando estoy en el Tour de Francia también. A mí es una serie que aparte de que me duermo con una sonrisa que me encanta. Soy muy fan de Marisco Recio.
Tú tienes más suerte que yo. A mí se me avecina todos los días de mi vida sin verlo venir.
Ese es el pozo que ha dejado la entrevista a Jesús Hernández, la que se avecina.
No. Y más cosas de las sensaciones con Alberto Contador, que seguramente va increchendo. Yo lo compartí con vosotros. Tuve esa duda muy seria después de la jornada de descanso, después de aquella rueda de prensa de tono literal, bajo, como medio tristón, igual es que tenía hambre o tenía sueño, no sé lo que le pasaba, pero no veía ese Contador con brillo en la voz y con brillo en los ojos, que además se le nota mucho porque es muy expresivo. Y el otro día en la salida, antes de ayer en la salida, hablábamos con gente muy de la confianza de Alberto Contador, mecánicos que llevan con él muchísimo tiempo en varias marcas, con varios mayores, Jacinto Vidarte, el hombre que le lleva los asuntos de prensa de manera personal a Contador, y me decían, no os equivoquéis, está más motivado que nunca.
Sí, pero no es el mismo Contador de hace 3-4 años. Quitando a Froome, se le ve que está con otros rivales que primero, pues cuando atacaba, pues ni los veía prácticamente. Y ahora pues está más o menos en los mismos tiempos. Yo creo que las ganas seguramente las tiene, pero le fallan las piernas, que es lo más importante para ganar un Tour.
Hay ciclistas, Pereiro, que dejan margen a la mejora en carrera y que trabajan el punto de forma para que así sea.
Sí,
esperemos que por ahí sea también.
Alberto este año pues hizo una planificación completamente diferente a lo que solía hacer cuando venía al Tour de Francia, ¿no? Pero yo creo que, a ver, Oscar y yo no nos referimos a que pueda mejorar. Evidentemente puede que mejore la última semana. Yo me refiero a verlo pedalear encima de la bicicleta. Cuando ataca, no mantiene esa pedalada de cuando bailando encima de la bicicleta tanto tiempo como hacía antes. En las cronos vemos que le falta ese puntito. O sea, ojalá, todos queremos que Alberto Contador gane el Tour de Francia, pero encima de la bicicleta yo le veo pues ese 10% que le falta para poder superar a un hombre como Froome.
Hay que decir que en días de competición vienen muy parecidos, ¿eh? Debe ser una horquilla de 4 o 5 días de diferencia con los que se plantaron aquí en el Tour de Francia, Froome, Valverde y Contador, pero claro, Froome es que le cunde mucho,
no,
gana mucho.
Froome ha hecho lo que hacía Alberto siempre, que era llegar al Tour ganando prácticamente todo lo que corría. Y Alberto este año pues ha llegado con una temporada con un pelín sin llegar a su punto máximo, ¿no? Y hombre, ojalá que esta última semana del Tour de Francia llegue al 100% y nos deleite con la alegría más grande que nos pueda aportar, que es que gane el Tour de Francia, ¿no? Pero la sensación que da al verlo en televisión es eso, ¿no? Que Froome es superior en cualquiera de los terrenos, ¿no? Y ojalá, a mí me encantaría que Froome fuera el español en estos casos.
Enseguida, a vuelta de pausa, leemos sus mensajes, los que han mandado a través del Twitter @TJCope y a través del muro de Facebook del programa en facebook.com/tiempo de juego.
Caza la noticia, capta la historia y cuéntala en directo. En el Máster de COPE te enseñamos y luego te vienes a hacerlo en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntioscuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Belén Díaz es la voz de los oyentes en estas transmisiones del Tour en COPE. Ya saben, @TJCope, facebook.com/tiempo de juego. En Twitter también pueden decir lo que quieran. Y si quieren que nos enteremos, poner el hashtag #TourEnCope. ¿Y qué hay por ahí, Belén?
Pues hay varias preguntas. Por ejemplo, Arcais pregunta a Pereiro y a Freire si creen que ahora que Nairo Quintana es el líder de Movistar, si tiene alguna posibilidad en este Tour de Francia.
¿De ganar?
Sí.
Posibilidad tienen todos los corredores que están en carrera ahora mismo, ¿no? Pero realmente en condiciones normales yo puedo decir que puede que se acerque al podio, puede tener posibilidad de podio, pero ganar el Tour yo lo veo complicado, ¿no, Óscar?
Sí, pero ahora podremos ver lo que no podíamos ver hace 4 o 5 días, el que intente atacar o que intente sorprender cuando realmente se ponga para arriba pues las etapas. Y yo creo que muchas veces uno cuando no es líder suele andar mejor que cuando es líder. Hay mucha gente que les puede la responsabilidad y bueno, a Quintana pues no le hemos visto en esta situación. Veremos a ver lo que pasa en estos días, pero para ganar el Tour no creo.
Luego también Lucía pregunta qué etapa creéis que sería mejor para Purito, si tiene alguna posibilidad de ganar alguna todavía.
Pues alguna que se filtre en una escapada. Yo de Purito no esperaría un mano a mano con Front. La etapa de Alpe d'Huez es muy buena para gente como Purito. Arrancar en el primer paso por Alpe d'Huez y meterse en un grupito e intentar ganar en la segunda, por ejemplo.
Sí, Purito es un corredor que es muy listo. Sabe que si llega con Front, pues en esta situación no lo va a ganar nunca. Seguramente, pues eso, se intente meter en alguna escapada o intente atacar en un momento en el que haya un poco de duda y que Front se esté fijando en otros corredores. Creo que él tiene esa ventaja. Y seguramente que si tiene fuerzas, sabe cuál es el momento e intentará ganar una etapa.
Y luego, Eri, sobre el tema del fair play que hablábamos al principio, varia gente se ha posicionado. Por ejemplo, Leonidas nos dice que el año pasado, cuando el Sky hacía lo que le daba la gana, nadie se quejaba, así que no hay por qué quejarse. Luego José Alberto dice que esto es ciclismo y no una ONG, así que nadie tiene por qué quejarse. Y luego Ana, por ejemplo, dice que toda la gente que dice que esto es solamente ciclismo es porque le ha pasado a Valverde. Si le llega a pasar a Contador, la gente sí se hubiera quejado.
No, yo creo que no tiene nada que ver el nombre propio de la persona en cuestión. Yo creo que es la acción, lo que estamos de alguna manera comentando nosotros, y por lo menos yo creo que estamos todos de acuerdo que la carrera estaba lanzada y ayer no hubo en ningún momento ninguna maniobra antideportiva por parte de nadie.
Pues esos son los mensajes.
Sí, desde luego, la cosa es quejarse. Tenemos una semana apasionante por delante de ciclismo hasta que termine este Tour de Francia. Una semana que mañana, bueno, se cierra primero este bloque con el Momentón el día de mañana. Tenemos la segunda jornada de descanso de lunes. El martes vamos camino de Gap. Son etapas muy nerviosas, la de Gap, la de Chaux, con puertos de segunda, puertos de tercera. Cada vez se va haciendo más explosivo el Tour de Francia con etapas más cortas, y luego ya pues viene lo de los Alpes.
Pero la etapa de Gap ya no dejan de ser Alpes, ¿no? Es verdad que no es el nivel de las etapas de grandes, las etapas reinas del Tour de Francia, pero por ahí hay puertos, todos los días se puede liar, los valles, los sprinters ya pasan a un segundo plano, y ahí es un terreno muy propicio para los aventureros y la gente que realmente quiera darle una vuelta a esta Tour de Francia, como digo yo, ¿no? Escribir un guión aparte del que ya estaba escrito en esta carrera, ¿no? Intentar hacer algo diferente.
Y luego ya está, pues eso, el doble paso por Alpe d'Huez, que nos cae de jueves, recuerden, de jueves, y lo daremos en la antena de la tarde de COPE. El viernes tenemos la etapa de la Gran Bornar, que acaba abajo, pero que es muy dura, que tiene Glandon, el Telegraph, también el Epic, la Croix Fra, y luego pues la de Annecy y la llegada a París, pero seguramente esto en Alpe d'Huez ya esté visto para sentencia.
La imagen ahora mismo del antepodio, ha acabado ya la ceremonia de podio, pero se ha quedado un corredor aquí en el podio haciendo rodillo, y es Chris Froome, que ha rodado durante un buen rato haciendo rodillo. Ahora, si puedo, hago la foto y la cuelgo en el bien, Twitter, ¿no?, de TJCOP.
¿Le habrá parecido poco al chaval, a lo mejor, lo de la etapa?
Pues, no sé, yo pienso que para los demás corredores es un poco desesperante, porque seguramente el 80% de los que han terminado hoy la etapa pues tienen ganas de llegar a ese autobús, tomarse pues esa ducha fría, como decía Contador, y olvidarse de dar pedales. Y bueno, pues ver al líder, sobre todo, pues que llega y se pone con casi 40 grados a hacer rodillo, pues es muy fuerte.
Yo casi prefería tener 10 minutitos de dolor de piernas al día siguiente, que por ejemplo hacer rodillos ahora, de largo. Madre Dios.
Y a López Herrón, al presidente de la federación, ¿qué le parece esto del rodillo? Le suena nuevo, demasiado nuevo, ¿no?
Bueno, pero parece ser, buenas tardes, a todos. Parece que es lo que está de moda, porque no es que esté Froome haciendo rodillos, es que hay medio pelotón en los autobuses haciendo rodillos.
Sí, como lo hace uno y parece que le funciona porque gana, pues lo hacen los demás. Hasta Purito Rodríguez, que pasa de estas cosas, lo hizo el otro día después de la caída, porque se contrajo mucho el cuerpo y quería soltar a ver si le dolía menos.
Valverde el otro día también ha dicho, claro. No lo he hecho nunca, pero es lo que se lleva.
Señor López Herrón, presidente de la Federación Española de Ciclismo, que está de visita unos días en el Tour de Francia, como comentaba Quique Iglesias, para cerrar algunas cosas de cara al Mundial con el seleccionador, con Mingue.
Sí, hemos venido este fin de semana hasta lunes a aprovechar también un poco el día de descanso. Javier quería hablar con algunos corredores y algunos equipos. Y bueno, pues vamos a aprovechar la etapa de mañana a ver el Momentus, que después de la etapa de ayer, pues yo creo que ha revitalizado, ¿no?, un poquito el Tour. y sobre todo, como te digo, pues es el lunes por la mañana de descanso que se puede hablar un poco más tranquilamente con los corredores y con los equipos.
Hay mucho trabajo que hacer. Habéis venido en avión en primera clase, como hacéis los directivos de las federaciones, ¿no? Y las narices.
Hemos venido en coche, con un coche que nos ha cedido muy amablemente Skoda, y aquí estamos en coche y volveremos en coche.
Está la cosa mal, ¿eh?
Está la cosa mal, pero yo creo que con ilusión y algo de imaginación también, pues tenemos que sacar esto adelante.
Hay que sacarlo adelante, que hay que pelear mucho por este deporte, que hay que sacarlo adelante, hay que cuidar mucho a las marcas que están apostando por esto, y hay que cuidar también a la selección española, que es una de las cosas más importantes que tenemos, que es una de las proyecciones mundiales que tenemos de nuestro ciclismo. Óscar Freire, que algún mundial has ganado, yo creo. ¿Tienes alguna pregunta para el presidente de la federación, para López Herrón?
Bueno, más que pregunta, yo sé que él, pues en el tema de organizar, lo hace todo bien, y seguramente el cargo que tiene pues lo va a llevar hacia adelante pues lo mejor posible. Y bueno, creo que bueno, tuve sobre todo mi primera experiencia de profesional con él, y bueno, lo considero no solo un buen organizador de todo, sino un buen director, y nada, ¿qué le voy a preguntar? Que si, pues que sobre todo que ahora, que después de ver el circuito del Mundial y ver un poco pues este Tour de Francia, ¿qué es lo que espera de este Mundial?
Bueno, buenas tardes, Oscar, gracias por tus palabras, y la verdad es que yo siempre llevo muy en honor o en honra, ¿no?, decir que Óscar Freire ganó su primera carrera conmigo de director, y es una cosa que me honra, como te digo.
Y ahí cerca de tu casa, ¿no?
Y cerca de mi casa, en León, efectivamente, en una etapa plagada de incidencias climatológicas. Bueno, yo sé que estuviste con Mínguez, con Javier, en Italia, cuando fue a ver al Mundial, en la presentación del equipo aquel de Ayano, y sé que es un campeonato que va a ser muy duro, que es un circuito muy duro, que puede ser bueno para varios ciclistas de los que pueden estar en la selección, y por lo tanto lo que confío es que de alguna forma podamos hacer algo en ese Mundial, ¿no? No vamos a tener a Óscar Freire en este caso para ese...
Tampoco era muy para el circuito, ¿eh?
Pero bueno, eso no es lo que te lo digo ahora, Javier, mejor que yo, porque para eso, temas deportivos, ya le voy a echar a él.
El muerto, ¿no?
El muerto.
Señor Mínguez, muy buenas tardes, seleccionador nacional.
Hola, muy buenas tardes.
Estamos hablando con Óscar Freire, que creo que está retirado. No sé si le interesaría para este Mundial, o es demasiado duro para él, el sacarle del retiro espiritual.
Ya tienes la oferta ahí, Óscar, venga, ¿qué dices?
No sé, yo tampoco tampoco confiabas en mí en el primer Mundial. Y lo gané, ¿no? Bueno, pero tampoco confiaba nadie en mí. Yo creo que el Mundial fue una sorpresa para todos.
Eso de que nadie confiaba en ti...
No, me refiero para ganar.
No. Escucha, tú tuviste una conversación telefónica conmigo. Yo, por desgracia, aquel Mundial no pude ir por problemas familiares. Y te dije, ¿pero qué quieres? ¿Ganar el Mundial para luego irte a otro equipo? No sé si te acuerdas tú de eso.
Hombre, claro.
Ah, amigo. Y además me diste la razón. Ganaste y te fuiste de otro equipo.
Sí, tenemos a otro ciclista que no sé si tendría... Igual tendría alguna opción más en este perfil, que es Óscar Pereiro, que este lleva más tiempo retirado. Se cuida, pero lleva bastante tiempo retirado. Pereiro, están por aquí Cerrón y Mínguez, por si quieres comentarles algo.
No, yo estoy escuchando la tertulia atentamente. La verdad es que es una coincidencia, ¿no?, que tanto Mínguez como Cerrón y Freire, que hayan, pues bueno, o Freire ha empezado un poco su carrera deportiva con ellos dos, y la verdad que escucharlos pues es bonito. Estoy relajadito aquí tranquilamente.
Oye, Freire, ¿es verdad que estuviste a punto de ser seleccionador tú?
Bueno, más que seleccionador, me pidió Antequera pues eso, que si le echaba una mano y demás, y bueno, que menos, que sobre todo pues después de lo que hizo por mí, de seleccionarme cuando pues prácticamente había pasado un año en blanco, pues creo que le debo mucho, sobre todo por eso, por esa confianza que he tenido, y por eso, por ese margen que me ha dado para poder conseguir esos tres títulos.
¿Y si te piden echar un cable, lo echarías? Uy, se ha debido cortar la comunicación con Freire, me da la sensación.
¿Te lo ha dicho echar el cable?
Sí. Lo que ha hecho ha sido pisar el cable. ¿Tú estás ahí, Pereiro?
No, yo estoy, pero bueno, me acaba de mandar un WhatsApp a Óscar que apagó el RSI ahora mismo.
Tiene pinta que sí, que a lo mejor ha aparecido.
Le han dicho echar un cable apagado.
Sí, ha apagado. Seleccionador, está viniendo aquí a representarse, porque usted es un conocidísimo de todo el pelotón, vamos a descubrirle ahora, pero bueno, tiene que volver a coger un poco el punto a los corredores, a los equipos, a la gente y...
No, el seleccionador es una persona que no tiene nada que ver ni en la preparación, ni en los métodos de los ciclistas en absoluto. Lo único que tiene que es tener pues la gente que en ese momento pueda estar en mejores condiciones, que se adapte al recorrido, hacer esa selección y que la gente corra en equipo y que luche por un fin en común, que no haya gente que a lo mejor quiera hacer la guerra por su cuenta, que bueno, puede que pase, pero que ese sería mi trabajo en todo caso.
Javier,
el resto, sí, dime.
¿De cuántos corredores tienes ahora mismo en la lista de la preselección? ¿O cuántos con cuántos ninguno. Corredores estás jugando? No, pero
no, ninguno. Yo creo que hay un ramillete de corredores que son muy representativos en España y que el circuito es adapto para sus cualidades, como puede ser Valverde, Contador, Purito, Samuel, etcétera. Y a partir de ahí, pues luego hay que esperar un poco a ver la salud de los corredores después de la Vuelta a España para poder hacer los 9 corredores que pueden estar allí.
Es un poco la base, los gallos, ¿no? Y un poco el equipo que tiene que trabajar para ello, ¿no?
Bueno, yo creo que los propios gallos son los mejores trabajadores, si quieren.
Sí, también.
Tú sabes que ha habido corredores que trabajando para el equipo han cogido el corte bueno y han ganado también. No solamente tienes que estar trabajando para no ganar, porque trabajando es como puedes ganar.
Luego, sí, lo que pasa es que hemos visto como en los Juegos Olímpicos, y a veces ves que demasiada gente tan buena, ¿no? En un mismo equipo es difícil hacer que entre.
Igual este Mundial, tal y como es Pérez, sí que merece la pena tener 2 o 3 bazas diferentes.
No, yo creo que dice, lo que dice Pereiro tiene toda la razón del mundo y por desgracia ese es mi papel. Llegar a la conclusión de que el corredor se mentalice que si está bien y trabaja para el equipo, puede ser el beneficiado, porque nadie tiene el certificado de que va a ganar ese día. Y hay 20.000 gallos que te van a comer y te van a morder. Entonces tienes que defenderte. Y defendiéndote y juntos podemos conseguir algo si tenemos la suerte, porque también hay que tener en cuenta que los corredores españoles que estamos hablando se están dejando la piel aquí en el Tour, se van a dejar la piel en la Vuelta a España y puede que lleguen en su mejor momento o con fatiga. Habrá de todo. Y con lo que haya en ese momento adecuado al recorrido, pues tenemos que adaptarnos.
El problema es que a lo mejor en últimos mundiales que ha habido, que eran sprints clarísimos, España no ha trabajado para uno, para el sprinter.
Una, a ver si nos puede contestar una pregunta en inglés. Una pregunta, only one question. A ver cómo está From para el Ventoux de mañana.
I feel good and looking forward to going back into the mountains again.
Contador is your rival, your principal rival?
At the moment it's Mollema, because he's the closest on the general classification, but we've seen that Contador is always keen to attack, so yeah, I think it's possible tomorrow.
You hope attack of Contador. Bueno, dice que Contador es uno de sus rivales, que de momento Mollema es el principal rival y que espera que mañana Contador le ataque. Eso es lo que ha dicho Chris Froome al micrófono de la cadena COPE.
Ahora vamos con estas reflexiones y a ver cómo ven el presidente de la Federación Española de Ciclismo y el seleccionador a los importantes del Tour de Francia, pero vamos a cerrar este debate. Creo que ya con Freire. Freire, ¿estás por ahí de nuevo?
Sí, estoy por ahí. Estaba hablando solo hace un rato.
Pisa el cable, Freire.
No, que estábamos aquí valorando con Mínguez cómo hay que diseñar la selección española. La verdad que lo hemos probado todo, pero llevamos unos años en los que llevamos a 3 o 4 bazas serias para intentar cazar medallas, para intentar ganar, y nos ha salido regular, porque ya las medallas de bronce que antes costaba tanto ganarlas parece que no nos valen.
No creéis que las medallas las regalan, ¿eh?
No, ya lo sé, claro, ya lo sé.
Que a lo mejor aquí...
dile a Freire el calentón que tenía el año pasado, porque...
Sí, bueno. No, lo que pasa es que, bueno, sobre todo hay que correr con una idea y bueno, pues está claro que si luego se presenta una situación diferente, pues claro, sobre todo con el nivel que tiene la selección española,
claro,
se puede ganar de muchas maneras, pero... Creo que un mundial es una prueba de un día, hay que salir con las ideas muy claras y sobre todo, pues eso, respetar esas ideas. Si luego se llega, pues eso, a esa situación, pues se puede cambiar en cualquier momento, pues el posible ganador.
Y el presidente estaba diciendo, solo habláis de la selección y el ciclismo y la federación, son tantas cosas y hay tantos agujeros que tapar, tantas cosas por hacer.
No, pero yo creo que ahora es lo que toca, porque estamos en el Tour y estamos en la ruta, ¿no? Pero la verdad es que el ciclismo no es solo ciclismo de ruta. El ciclismo tenemos, aparte de la ruta, y otras especialidades como son, bueno, el ciclismo femenino también es ruta, pero está la pista, está el ciclocross, está el BMX, está el BTT, está el trial. Entonces, cada uno para que practica, ¿no?, esas especialidades, para es lo más importante para ellos. Y la federación pues tiene que velar también y pensar que esos corredores también que hacen ese esfuerzo, que hacen ese sacrificio y que se cuidan y se entrenan, para poder acudir a campeonatos del mundo, a copas del mundo, etcétera, con en esas especialidades, pues la federación también les tiene que dar un apoyo, y es un poco lo que queremos también desde la federación, ¿no? Quizá a lo mejor inclusive el ciclismo profesional es un ciclismo que tiene más apoyo porque tienen equipos y tienen, digamos, esa posibilidad de venir al Tour e ir a la Vuelta a España, al Giro, etcétera, a carreras importantes porque los lleva su equipo, y sin embargo hay otras especialidades, sobre todo puede ser la pista, ¿no? Por ejemplo, que hay pocos equipos, OBTT, etcétera, y los que dependen mucho de la federación y de esos ingresos que pueda tener la federación para que esos corredores puedan asistir a esos campeonatos. Y bueno, es lo que vamos a intentar, que al final poderles echar una mano y poder desde la federación llevarles a correr, que es, yo creo, que en lo que se tiene que basar la federación.
Muchas veces la gente nos pregunta si después de Contador, de Samuel, de Purito, hay vida en el ciclismo español, si alguien va a tomar el relevo de ellos que han dado tantas tardes de gloria para este deporte, y la respuesta, ¿cuál es?
Pues la respuesta es que tenemos que buscar, lo he dicho ya muchas veces, esa cantera que tiene que venir detrás de estos corredores. Ahora estamos viviendo una época dorada, y a mí lo que no me gustaría, bueno, a mí, yo creo que a vosotros tampoco como periodistas, y sobre todo a toda la afición que llevamos tantos años disfrutando en el ciclismo, en las carreras, porque antes solo era en alguna vuelta, después ha sido en las clásicas también, en campeonatos del mundo, etcétera. Y que no desaparezcan estos corredores que hay ahora importantes y que de repente no venga nadie detrás, ¿no? Yo creo que es preocupante también esa falta de recursos que hay ahora económica, pero sobre todo ya no solo en la federación, sino a nivel general y a nivel en España, y que está haciendo que desaparezcan muchos equipos y muchas carreras, sobre todo el campo amateur, junior, etcétera, ¿no? Y eso es preocupante, porque si no tenemos base, la verdad es que luego vamos a tener muchas dificultades para que salgan ciclistas buenos.
Está muy complicado, porque esas carreras de sub-23 y de aficionados dependen mucho de la pequeña y la mediana empresa, y esa es la que está ahora mismo peor. Y las grandes marcas, pues le llegan las solicitudes de todos los lados y dirán, pues a todo no puedo llegar, y muchas dicen, pues como a todo no puedo llegar, no voy con nadie para no quedar mal.
Sí, muchas empresas que habían dejado el patrocinio, pero que lo había tomado el relevo, digamos, que lo público, ¿no? Ayuntamientos, diputaciones, etcétera, y que ahora también están en una situación
están comprometida. Están maniatados, porque si lo hacen encima tienen la sociedad en contra, buena parte, claro.
Sí, ¿no? Y luego que ahora mismo estamos viendo no solo la situación del ciclismo, hemos estado comentando cómo ha desaparecido el balonmano, el Atlético de Madrid, cómo están desapareciendo equipos de otros deportes. Y la verdad es que todo el mundo va a pedir dinero al mismo, ¿no? Al ayuntamiento de su ciudad, a la diputación de su ciudad, y yo creo que ahora mismo no están en situación de ayudar de la manera que a lo mejor lo han venido haciendo al deporte, y en eso pues también repercute efectivamente en el ciclismo, porque muchas carreras pues era el ayuntamiento, la diputación la que lo llevaba adelante, o equipos, ¿no?
Para que esto vaya para adelante necesitamos que los que están aquí de profesionales jugándose el Tour de Francia den espectáculo, que llamen la atención, que creen audiencia, que creen la necesidad de los patrocinadores de estar aquí. Mínguez, ¿cómo ves al señor Fromm?
Un puntito mejor que los demás, hasta hoy. El Tour es muy largo, el Tour cambia, pero hasta hoy ha tenido una velocidad más que los demás, y hay que esperar un poco, pues a ver si mañana los nuestros, llámese Contador, llámese Purito, Valverde, Miquel Nieves, etcétera, gente que puede estar ahí, están a la altura de él. Entonces, eso sería el primer gran paso para poder pensar en la semana siguiente.
Estábamos hablando del perfil de mañana con Freire y con Pereiro. Freire es de la opinión que, a pesar de que sean todo lo que hay antes del Momentú, puertos de cuarta y de tercera, hay terreno para hacer daño, sobre todo si sopla el aire. Y Pereiro decía que faltaba dureza para llevar la carrera dura a la base del Momentú. ¿Usted qué opina?
Depende de cómo se le complique la carrera al líder. El equipo del líder, que era imbatible el año pasado, este año tiene unas dificultades tremendas, con dos corredores que se le han retirado, con un corredor joven muy bueno que se cayó el día del desastre del equipo. Ayer también tuvo muchas dificultades, ya no son imbatibles. Ya cuando alguien te pierde el respeto y no te tiene miedo, van a por ti. Y mañana, a lo mejor, con 240 kilómetros, efectivamente falta dureza. Pero la dureza a veces la pone el corredor y se puede hacer una fuga que le complique un poco la situación. Pero a mí lo que quiero ver mañana como punto de partida es si los corredores españoles importantes están por lo menos en la misma forma que Fromm. A partir de ahí sería muy bueno de cara a los Alpes. Ahora, si Fromm mañana nos llega el momento, hace así y nos demuestra que está mucho mejor, entonces a rezar otra vez de nuevo y a esperar a posibles sorpresas.
¿Cómo ve a Contador y a Valverde y a Purito, que son los que están más arriba en la general?
Purito se está escondiendo muy bien, está guardando todo lo que tiene porque ha entrado con el pie izquierdo. Contador no ha entrado del todo en forma, parece que está mejorando. Hemos visto al mejor de todos un poco a Valverde, Y efectivamente el Tour va a entrar en una dinámica ahora tremenda. Yo creo que después del momento del día de reposo no hay tregua. Y no te puedes dormir y no puedes tener un día malo. Y yo creo y espero que, como son corredores de fondo y de carreras por etapas y que tienen ese carácter y esa raza, que a partir de ahora pues estén a la altura que nosotros queremos que estén y ellos mismos, sobre todo, quieren estar ahí.
Los días malos están yendo por barrios en este Tour de Francia. Front todavía no lo ha tenido, Contador sí lo ha tenido en la primera etapa de Pirineos, Valverde, ¿qué vamos a decir de lo de ayer? Que es un día malo y de mala suerte. A lo mejor le llega a Front, lo cual habla muy bien de este deporte, de lo humanizado que está este deporte.
Pero tenemos que estar a la altura de Front primero.
Ya.
Porque si estamos a la altura físicamente de Front y somos competitivos con él, ya podemos empezar a tutearle. Ahora, si Front sigue estando mejor, el día malo, a lo mejor no le llega.
Yo tenía más dudas de cómo iba a asumir la presión del Tour de Francia, que para el ciclista es terrible, ¿eh? Pues sobre todo para un ciclista que sabe que lo puede ganar y que le dicen todos los días que lo puede ganar y parece que lo lleva de cine.
Sí, porque ya ha vivido por dentro el año pasado, sujetándose un poco
de un poco solo
un poco de no poder atacar, etcétera. Yo creo que Froome es un corredor que lo está viendo, que lo domina y que eso no es el problema, pero puede tener problemas porque el Tour es que el otro día cuando le han colaborado puertas y no le colaboran le caen 3 minutos, ¿eh?
Sí, está
entonces
claro.
si vuelve a tener ese problema, las circunstancias de carrera son las que mandan y como le toque le sentencian. Si no le toca y mañana el momento dice aquí estoy otra vez, ya cambia, porque luego los amigos siempre suelen ser de los millonarios, en este caso del líder.
Y es que cuesta abajo y en plano también vale atacar, que igual hasta le hacen más daño.
En el entrenamiento me estoy atacando a Inol.
Sí, pero eso del free play, lo de ayer, sí. Por cierto, les voy a preguntar a los dos, uno que ha sido ciclista, el otro que ha sido ciclista y es el seleccionador nacional, ¿cómo lo ven? Porque yo me despisto, yo llevo en esto 7-8 años. Y unos años parece que sí que hay que parar, otros años parece que no hay que parar. Creo que me sé la respuesta, creo que me la sé.
Son modas.
Pero son modas. Se queja la gente del trabajo del Belkin cuando Valverde iba atrás, que iba cortado, que lo de Valverde no fue un pinchazo, que no fue una avería, que fue una incidencia de carrera porque le invistió otro ciclista. ¿Qué hacemos en estos casos?
Bueno, yo creo que no es que hacemos. Yo creo que las circunstancias del ciclismo siempre han sido las circunstancias. Y hay que hacer en cada momento muchas veces lo que el director piense o quiera, y sobre todo también los corredores, ¿no? Yo creo que hay veces que se ha sobredimensionado lo del fair play, lo de que hay que esperar, no hay que esperar. Yo creo que el ciclismo es el ciclismo. Igual que un día hace mucho calor y otro día llueve y otro día hace frío y otro día, pues hay pinchazos, hay caídas y cada uno le toca una vez. Y luego están las circunstancias de cómo va la carrera, de si se va despacio, si se ha roto la carrera, y a defender cada uno sus intereses.
Claro, es que ya pensarse en no atacar porque un pinchazo se te sale la cadena. A mí me dijo un mecánico Mínguez un día, si a mi ciclista no se le sale la cadena y al rival se le sale la cadena y no tira y le espera, le estrujo el pescuezo al llegar al hotel. Porque también hay un mercado de mecánicos,
a mí me dijo,
uno se maneja mejor, otro peor, y hay que respetarles, ¿no?
A mí me dijo un seleccionador español de ciclismo: a tu mayor enemigo no lo tires, pero si se cae, písalo para que no se vuelva a levantar. Seleccionador nacional de ciclismo.
Sí, ¿y le fue bien?
No, yo te cuento esta anécdota. No quieras interrogar más, que bastante te he dicho ya.
Pereiro, Freire, ¿cómo se nota que no cobráis por palabra, eh?
No, nosotros, hombre, ya que tienes ahí una tertulia bonita, estamos escuchando.
Bueno, una tertulia, pues se abre la tertulia para los dos.
¿Qué queréis preguntar? Eri, que Oscar y yo, tú, cada palabra nuestra cuesta una fortuna.
Sí, sí, sí. Me vas a decir a mí, que es negocio.
Y estamos a sábado, no te olvides.
¿Tenéis alguna cuestión sobre este Tour, sobre el Mundial, algo que antes de que les despidamos, que llevan aquí un buen rato?
Tú lo que quieres aguantar hasta las 6, ¿eh?
No tengo nada que decir. Yo con vosotros puedo hacer lo que quiera, pero oye, hay que aprovecharlo y a lo mejor yo no sé por dónde tirar más y vosotros sí.
No, yo creo que hablaste de todo, que lo único ya los mayores, empezaremos con los mayores y esas cosas, ya.
Cuando hablamos de los mayores hablamos de las azafatas, básicamente.
No, aquí está aprovechando el tiempo porque como ahí tiene aire acondicionado y hace bueno aquí, pues...
Que no hay aire acondicionado, pero ¿quién se inventó que hay aire acondicionado aquí? Que se lo está creyendo. Pues nada, Freire, ¿tú tampoco?
Bueno, a mí me gustaría saber un poquitín, sobre todo pues pensando en ese Mundial, si y después de haber visto el recorrido, que pues ¿a quién le puede venir bien este Mundial? Aparte de los corredores españoles, ¿quién ve el más favorito para este Mundial?
Bueno, igual antes tendríamos que decirle a la gente cómo es el circuito, que tiene como unos 108 o así kilómetros de aproximación a donde es el circuito, que es
Luca,
muy duro.
De Luca a Florencia son 108, con 3 subidas. Bueno, una de ellas es un poco más larga, pero no, las carreteras son italianas, estrechas y sinuosas. Y luego la parte que es últimos a Florencia se llega con unos 100 kilómetros. los últimos 40 kilómetros son prácticamente llanos, atraviesa Florencia, se llega hasta de la Fiorentina, que es donde está la meta, y a partir de ahí una subida de 4 kilómetros, no hace daño, la subida es durita. Se baja, una carretera estrecha, se gira a la izquierda, y carretera siempre estrecha, y de repente se gira a la derecha, y un repecho o balón parado de 600 metros que arranca duro, suaviza 50 metros, y los últimos 500 metros son durísimos, el repecho de lo de quitar plato que hace daño. Y a partir de ahí son 4 kilómetros a la meta prácticamente, ¿no?
¿Y eso a quién le viene bien? La pregunta de Freire.
Al que tenga buena pierna. Ya me dijo Freire que si Gilbert está bien, que me olvide. O
sea, sí,
que...
no, el único, pero no, lo único es Sagan también, veo un, sí, seguramente un circuito para él.
Exquisito.
Porque mucha gente dice que Sagan no sube.
Me dijiste es un corredor italiano, que no recuerdo quién fue el que me dijiste tú.
No lo sé ahora mismo.
Sí, en la mesa me dijiste... Y de los italianos, este puede ser bueno. Yo creo que el circuito le puede muy bien a Nibali también, pero muy bien, porque va a hacer la vuelta y a descansar bastante. Y posiblemente de los jóvenes, Moser. Pero tú me dijiste ese otro corredor italiano que no recuerdo quién era el que tenía posibilidades en ese mundial.
Tiene memoria a corto plazo, Freire, no se cree. Sí.
Freire es el despistado número uno que cuando monta la bicicleta despierta.
No, pero, así, pero el ciclismo, sobre
que,
todo.
Que no es fama, ¿no? Que carda la Lara.
No, pero sobre todo, pues eso, una vez que, nunca se sabe, una vez que llega al Mundial, depende mucho de la forma de los corredores en la Vuelta a España y bueno, pues también de la misma carrera, pero no se puede tampoco pensar a estas alturas que quién puede ser uno de los favoritos, porque bueno, igual llega...
El 29 de septiembre está muy lejos.
Llega ese mes y claro. Bueno, la temporada se la ha hecho larga. Por eso, por ejemplo, un corredor como Sagan nunca ha llegado bien al Mundial y es un poco, pues bueno, un poco extraño, no sé, es todo lo contrario de Gilbert, que en los últimos años es el máximo favorito y este año no se le está viendo, pero seguramente para el Mundial le tiene entre ceja y ceja.
Es verdad que cada año va más tapado Philippe Gilbert. Pues nada, les vamos a dejar porque nos van a desmontar la cabina y no quiero que les pille dentro el pliegue del camión al presidente de la Federación Española de Ciclismo, el señor López Cerrón, y al señor Mínguez, al seleccionador. Cada uno suerte en lo suyo. Ya vemos que Cerrón le pasa lo deportivo rápidamente a Mínguez, que vaya todo muy bien y que haya éxito a todos los niveles, en el organizativo y en el deportivo, para el ciclismo español. Gracias, muchas gracias a los dos por estar en la antena de COPE. Seguimos hasta las 6. Nos quedan 7 minutos de transmisión desde Lyon.
La noticia la conoces en COPE.
Ramón García.
Parece que el Atlético Madrid de balonmano puede desaparecer.
¿Qué pasa? Hacienda embargó el balonmano Atlético de Madrid por 1 millón de euros.
Juan Pablo Colmenarejo.
Una última hora en la Sierra Oeste de Madrid. Un incendio está afectando a esa zona a esta hora de la noche, en concreto a la zona de Valdemorillo. De momento ha sido...
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Nos vamos de San Fermín, es tercer encierro, Pamplona, Maite Moro, buenos días.
Atención, ese toro que va abriendo la manada se fija en los mozos, que puede crear peligro. El resto...
Estar informado.
Tour de Francia 2013 en COPE.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Hola, soy Jesús Vázquez, embajador de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. Cada día en todo el mundo miles de mujeres y niños inocentes son víctimas de la guerra y la persecución. Se ven obligados a huir y abandonarlo todo para salvar su vida. Para protegerles, ACNUR levanta campamentos, distribuye agua, alimentos, mantas y proporciona atención médica y educación. Pero necesitamos tu ayuda para continuar. Únete a nosotros, hazte socio de ACNUR. Llama ahora al 902-218-218. Gracias.
Con el apoyo de la cadena COPE. ¿Has probado la nueva aplicación de COPE?
Hola, muy buenos días.
Noticias, última hora.
El presidente Mariano Rajoy...
Todos los programas de COPE para que los escuches cuando quieras.
Eduardo, tienes 40 años.
Pero sobre todo, tu COPE en directo.
Bueno, atención, que corren, se corren, ya saben que...
Estés donde estés, ahora escuchar COPE es más fácil que nunca, porque estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE, estar informado.
Este es el sonido de un accidente de tráfico. Este es el sonido de un maltrato. Este, el de un abandono. El de una urgencia. El de un delito. Y este es el sonido de un accidente de tráfico, de un maltrato, de un abandono, de una urgencia y de un delito. Las drogas no solo perjudican a quienes las consumen. FAD 916-1515.
con la colaboración de COPE.
Tour de Francia 2013 en COPE.
Cuatro minutos para las seis de la tarde, las cinco en Canarias, sintonía del Tour en COPE. En ese momento llegará la actualización de los servicios informativos y continuará la programación de la cadena COPE. Habrá más información del Tour de Francia a las 8:30 y también en el partido de las 12, hoy con Luis Munilla. Estaba yo pensando, hay que darle paso a Quique Iglesias para ver si se ha dicho algo más en la zona mixta, en la zona de podium, para dar fe de vida, que lleva un tiempo callado. Hola, Quique.
Hola, ¿qué tal? De nuevo, aquí estaba yo hablando también con la gente de la Vuelta a España, Pedro Lezaun y Iván Gómez, que es el jefe de prensa. Han venido también para aprender un poquito los últimos detalles antes de la gran salida en la Batea, ahí en la ría de Arousa, en Galicia, donde va a tener salida esta Vuelta a España. Así que está la gente de la Vuelta por aquí también haciendo un poco de patria.
¿Es en Arousa o es en otra?
Estoy pensando en Arousa.
Ya ves, está muy bien informado aquí, que lo estaba pensando yo. Vaya días que vamos a pasar por allí, Pereiro, porque la Vuelta viene, ¿no?
Tengo que ir, ¿no?
No, si vas a venir obligado, no vengas. Si vas a ir obligado, no vengas.
A ver,
Tenemos que pinchar un poco más a Freire.
Es que tú, Eri, me dices una cosa, después la gente me dice que me estoy rascando los huevos todo el día. Para mí esto es un trabajo, y a mí si el jefe me dice hay que venir, yo voy. Si me dice que no tengo que ir, no voy.
Freire, ¿tú vienes?
Bueno, pues habrá que ir algún día, ¿no?
Cuando pase
por mi casa.
La gente quiere veros, hombre, quiere veros por
yo
las carreteras españolas.
Yo
siempre, sí.
Voy.
¿Pero vas a seguirla? ¿Vas a seguirla desde casa?
Sí, no, voy a seguirla en carrera.
Ah, viene. En carrera.
Sí, no, sí. Si yo quería ir al Tour también, pero no me llevaron. Que salía muy caro, me dijeron.
En fin.
Por cierto, la Vuelta a Burgos continúa viva ya, ¿eh?
Sí, la presentaron el otro día.
Ah, amigo.
Sí, en su formato habitual de cinco días, con sus lagunas de Neila y sus cositas.
Estaba yo todavía por aquí.
¿Pero cuántos días? ¿Cinco?
No, cinco días.
Sí, muy bien.
Cinco o cuatro etapas, espérate, ahora ya me hacéis dudar.
Cinco, ¿eh? Me ha dicho mi cerrón a micrófono
cinco.
Cerrado.
Cinco, sí, además con una llegada en el castillo de Burgos, que ya viene siendo tradicional también, ahí creo recordar que terminó una etapa de la Vuelta a España, la han adoptado.
Vamos a ir despidiendo la transmisión, primero los últimos mensajes, la última tanda de mensajes desde Madrid, Belén Díaz.
Muy buenas otra vez. Pues lo primero que preguntan y varios, porque ha puesto aquí que estaba haciendo front rodillo, que ¿qué es hacer rodillo?
Pues hacer rodillo es poner la bicicleta de manera fija, sin moverse.
En un rodillo.
Un rodillo que va girando y que hace que en parado puedas hacer kilómetros. Y
sí, lo más parecido a una bicicleta estática, pero bueno, sí. Pues lo hace cada uno con su bicicleta, con un aparato que se llama un rodillo.
Es un simulador de andar en bicicleta.
Sí, efectivamente, sí. ¿Y qué más?
Nada, y la otra cosa, hay varios también que han visto la foto de Quique y dicen, ¿dónde están los murciélagos?
En Cornellà del Prat, que ahí ya siguen, aquí no hay murciélagos, aquí hay vampiros alguno, pero no los queremos ver.
Pero murciélagos no hay, lo que hay es una cita mañana con el ciclismo del Bueno Camino del Mont Ventoux, a partir de las 4 de la tarde, en la antena de COPE, en el Tour en COPE, con Óscar Pereiro, hasta mañana, Pere.
Hasta mañana.
Con Óscar Freire, hasta luego, tricampeón.
Hasta mañana.
Y con el capitán Alañá, prepárate que mañana sí que es ciclismo del bueno.
Se busca sucesor para Gol, Pulidor, Merckx, Thévenet, Bernard, Pantani, Viranque y el único de los nuestros, el último en ganar en el Mont Ventoux, Juan Magarate.
Los últimos datos de esa decimoquinta etapa, hoy hemos dejado la decimocuarta con victoria del italiano Matteo Trentin del Omega Pharma Quick Step. Cuarto, José Joaquín Rojas. Quinto, Egoís García, la general sin cambios. Fronsi de líder, Mollema a 2.28, Contador a 2.45. Mañana más y seguramente mejor. Gracias por estar ahí. Adiós.